Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Bienvenidos a este podcast. El día de hoy, como bien lo saben, vamos a tocar temas del cine, de la música, de los cómics, videojuegos, porque hoy el Flash nos tiene ahí información de los videojuegos, que por cierto, próximamente en su canal usted podrá ver bastante información de los videojuegos, así como en el canal del buen Robert Mendoza, usted podrá ver cuestiones de dibujo y todo eso. Pero bueno, los saludo por orden de... Hoy no va a ser de edad, no va a ser, va a ser por estaturas. Mi querido Flash, ¿cómo estás?
Ya me dijiste chaparro.
No, yo no dije, podría haber sido el más alto, ¿no? Tú solito caíste.
¿Cómo estás, mi Río? Muy bien, mano. Ahora sí que bien, pero un poco triste. Ahorita vamos a platicar del por qué. Un detalle ahí en el mundo de los videojuegos de... Y un changarro que se va a cerrar, o más bien tres changarros.
Híjole.
En tres distintas plataformas.
No, está grave, amigo. Ahorita lo platicamos. Sí, mi querido Robert. Por cierto, yo también les quiero hacer una propuesta de que hablemos también ya de series de televisión, o bueno, de OTTs, de plataformas, que me acabo de aventar completita la de ¿Quién mató a Sara? Muy buena la serie, por cierto.
¿Quién la mató?
No se sabe, porque hasta la siguiente temporada vamos a saber. Okay. Robert, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Ansioso y de esperar este podcast para poder platicar un rato con ustedes sobre toda esta información del mundo del cómic, del cine, de todo lo que nos gusta.
Ya me imagino a Robert Flash estar así como cuando eres niño y te dicen, el fin de semana te vamos a llevar a Reino Aventura, ¿no? Los que no saben qué es Reino Aventura, es ahora Six Flags, ¿no?
Ándale.
Y ya en todo el día, oiga, ¿entonces sí vamos a ir el sábado? Sí, ¿te parece? ¿Falta mucho, papá Pitufo? Oye, por cierto, qué bonita gorra de los Toros de Chicago, esa creo que va a tener que ser confiscada por un servidor, ¿eh?
Muchas gracias, para mí uno de los mejores equipos que hay, aunque últimamente andan... no tan bien, pero esperemos
últimamente
que regresen a su gloria.
Desde que se fue Jordan.
No, tuvimos un gran momento con Jalen Rose y aquel equipo conformado por Carlos Boozer, Joaquín Rose, ¿no?
Inclusive ahorita hace ratito, bueno, el otro día que estábamos hablando del podcast de básquetbol, Joaquín Noah pasó por ahí.
Sí, llegó a ser jugador defensivo del año de la NBA.
Pues sí, pero bueno, a ver, señores, ¿con cuál vamos a empezar? Si no, yo empiezo con todo el tema,
Fíjense que, pues ya que aventamos hace un ratito así como que el buscapiés sobre este asunto de los videojuegos, pues se da la noticia de que Sony va a cerrar las tiendas virtuales tanto en PlayStation 3 como en PlayStation Portable, o sea, PSP y PS Vita. Cosa que muchos pueden decir, ¡ay! ¿A quién le importa? A ver, aquí la trascendencia de esto es que hay juegos que solo son accesibles, ¿sí? Por medio de estas tiendas. Y se me viene muy a la mente el juego de Scott Pilgrim, que es un gran juego, es un gran beat 'em up, tipo Double Dragon, para que lo ubiquen más o menos.
Yo me quedo con la película.
La película es una gloria y, por favor, no se queden ahí, lean el cómic. No saben de la delicia que se pierden, son 6 tomos. Son una verdadera joya. Pero bueno, el asunto es que llega un momento en que desaparece de la tienda virtual, tanto de PlayStation 3 como de Xbox 360, este juego de Scott Pilgrim contra el mundo. Y no había manera de volver a jugarlo si no lo descargaste. Entonces mucha gente se quedó sin la oportunidad de experimentar ese juego, hasta hace poquito que lo sacaron para consolas nuevas, pero estás hablando de que se saltó toda una generación. El asunto aquí es que va a haber juegos como Guacamele, por ejemplo, que se van a perder si no los descargan, Entonces, dense una vuelta a esas tiendas virtuales antes del 2 de julio, si no mal recuerdo, es el día en que van a cerrar este changarro. Y aquí caemos en la onda de la conservación del videojuego. Ahora sí que hay que buscar conservar ciertos juegos para que posteriores generaciones los puedan jugar. ¿Por qué? Porque son divertidos, porque tuvieron trascendencia, etcétera. Denle una checada a lo que hay ahorita ahí en esas tiendas de PSP, PS Vita y 360, PlayStation 3. Y también se van a encontrar juegos que son difíciles de conseguir en forma física, como Strider 2 de PlayStation, Xenogears, o juegos ya muy clásicos, a lo mejor el primer Tomb Raider, ¿qué otro? Por ejemplo, los Resident Evil originales, que no han envejecido con mucha gracia, pero pues vale la pena volverlos a jugar para recordar de dónde viene la franquicia, ¿no? Se me hace muy triste, no sé qué opinen ustedes.
Pues mira, yo no soy así muy afecto a los videojuegos, me diste ahorita una cátedra de muchas cosas que ni conocía, pero sí tuve mi PSP y viví muchísimos momentos. Fíjate, esa consola me acompañó durante 10 años. Era mi mejor amigo en los aeropuertos.
Ok.
Sí, porque literalmente, bueno, como ustedes lo saben, en mi trayectoria mucho tiempo viajé literalmente cada 8 días a los Estados Unidos a cubrir eventos de, ya fuera de automovilismo, de béisbol, de básquetbol, de fútbol americano. Y entonces, pues literal, era el jueves o el viernes que me iba, me llevaba cargadito mi PSP con mis disquitos, ya es que eran en unos discos, traía mi portadiscos y ahí traía el Batman Lego, el de Star Wars de Lego, Dragon Ball, no podía faltar el Madden, que era el que tenía, aunque sé que Flash no le gusta el Madden, pero el mío era el 2001, creo, por ahí, Flash. Creo que ese sí es bueno todavía, ¿no?
Sí, mi problema con Madden es a partir del 2006.
Ah,
¿sí?
Entonces todavía lo jugué bien.
Cuando se compra la exclusiva de la NFL por parte de Electronic Arts. Algún día platicaremos de eso, mi querido Rico. Y es más, valdría la pena hacerle un programa en YouTube para explicarle a la gente cuál es la problemática y con el Madden y por qué el Madden es como es hoy en día. Es una versión muy mala. Si lo quieres jugar en franquicia, es una auténtica porquería.
Y eso lo va a ver usted en el canal del Flash.
Entonces, sí habría que dedicarle un pequeño documental a todo eso. Pero sí, todavía te jugabas el 2001, valía la pena, mi querido Rigo. Y pues sí, se va a ir el bazar de PlayStation 3, Vita y PSP.
O sea que nada más te va a quedar el 4, ¿no? Y creo que está por salir el PSP 5, ¿no?
No, ya salió el 5. 4 y 5.
¿Tú, Robert?
Yo, desafortunadamente, y sé que otra cosa más para darle a Flash para que esté en mi contra, pero yo soy niño Xbox, oye. O sea, yo crecí con Nintendo y yo, la verdad, después del cambio radical del Nintendo GameCube, me fui completamente a Xbox. Tuve la fortuna de tener, pues hasta ahorita, todos los Halos. Halo es mi videojuego así. Es el único videojuego así que te puedo decir que ha acabado. En legendario, en todas sus maneras. Entonces, sí, incluso soy
todavía. ¿Nunca acabaste Mario Bros?
No, el 64 casi lo acabo, pero me faltaron todas las estrellas de las 100 monedas. Entonces,
esas eran difíciles de encontrar porque estaban ocultas en algunas tuberías que luego ni pelabas.
Sí, exactamente. Entonces, desafortunadamente no tuvimos PlayStation. La verdad es que sí experimenté la parte del PlayStation porque me llamaba mucho jugar Assassin's Creed. Tuve como esa inquietud de ver la parte de la historia y todo esto, pero tampoco te voy a decir fue hace mucho, ¿no? Fue recientemente por el boom de la película que dije tengo que conocer toda la historia y como que metí en el mundo de Assassin's Creed. Compramos un Play 3 justamente para esta situación, pero no realmente... soy más de Xbox, Definitivamente. No,
yo, por ejemplo, de Play, mi hit era el Gran Turismo.
Tenía uno bueno que se llamaba Driver, cuando yo estaba en la primaria, que todo el mundo daba Driver, que después fue el Grand Theft Auto, ¿no? Evolucionó lo que es Grand Theft Auto.
Como un tipo de precursor, pero Grand Theft Auto existía desde el PlayStation 1. Fíjate que yo creo que no está peleado. De hecho, yo tengo PlayStation 3 y tengo 360. Y a los dos los disfruto como no tienes una idea, ¿eh? No, creo que no está peleado ser de un lado o del otro. Creo que la guerra de los bits quedó en los 90 con el Sega Genesis y el Super Nintendo. Ahí sí había gran diferencia. Aparte, en las consolas actuales los juegos son muy parecidos. No es como el caso de Aladdin en Sega Genesis y en Super Nintendo, que eran completamente distintos.
O no es lo mismo que el Atari y el Intellivision, que eran controles hasta totalmente opuestos, ¿no?
Sí, no, bueno, el Intellivision era una cosa espantosa. Yo tuve Intellivision con un adaptador para el Atari. Y el Intellivision, sus controles, que para más bien parecían teléfonos. No, eran espantosos esos.
Pues era como la bolita que se utilizaba en algún tiempo para el diseño en las computadoras, ¿no? Este como joystick, este manual de dedo que era malísimo, y luego tienes razón, el código 1 y el 2, y luego te lo vendían, yo también tuve Intellivision, te lo vendían con estas tarjetitas para cada juego. Ajá. Entonces insertabas la tarjetita para el Pac-Man, ¿no? Que creo que fue de los pocos que hubo de las dos consolas, ¿no? De Atari y de Intellivision. Estaba... ¿Cómo se llamaba este de militares? Me gustaba muchísimo. Ay, se me fue el nombre, que era... Las gráficas... El Command. Ese, el Command. Era buenísimo ese juego. Las gráficas así eran en zigzag. Y no.
Yo el primero que tuve la oportunidad de disfrutar fue el Atari. Ese
pero tú has de haber sido el 5200, no te tocó el 2600.
Me tocó el primer Atari. No me acuerdo cuál era, pero me lo regaló un tío que lo tuvo muchos años, y antes de experimentar la década del Nintendo 64, que realmente fue mi primera consola de la que tuve muchísimos cartuchos, teníamos el Atari con el Duck Hunt y la pistola naranja que disparaba hacia la tele.
No, eso era Nintendo, mi Robert, pistola naranja con Duck Hunt.
No, el Atari, te lo voy a mandar, tengo fotos por ahí, se no, conectaba al Atari.
No, la pistola del Atari era negra.
Sí. Y el Duck Hunt era de Nintendo.
Sí,
lo que sí hubo en Atari fue Mario Brothers. No Super Mario Brothers, Mario Brothers, que fue el primer juego.
Que eran de Activision la mayoría de esos juegos.
Ese, es que no me acuerdo quién lo publica. Era de Nintendo, obviamente. No recuerdo si lo publica alguien más. Pero es el primer juego en donde aparece Luigi. Porque Mario por primera vez aparece en Donkey Kong.
En Donkey Kong. Que era de Activision, el Donkey Kong. Exacto, era de Sega o de Combat,
no,
algo así.
No, era de Nintendo. Probablemente lo haya publicado alguien más para
Atari,
no lo sé, la verdad. Pero no, o sea, siempre
sí, era de Sega, porque era la cajita era plateada.
No, Rigo, pero no, o sea, Donkey Kong siempre ha sido de Nintendo.
Entonces.
Te acabo de mandar la foto para que me creas. Ese set era el que yo tenía y la pistola era de color naranja. O sea.
No podía ser. Pero fíjate, tuviste el Atari ya más moderno. Y ajá. No era naranja, era grisecita.
No, por eso. Voy a buscarla.
Estamos viendo aquí, sí es este. No, pero nosotros estamos hablando del primero, que era con un, es más, tenía hasta un filito como de madera a la orillita de la caja del Atari, igual que el Intellivision, que también tenía así sus dotes como de ese plástico. Ajá. Que se utilizaba en las en los vehículos, en los coches. Antes también tenían ese plastiquito como de toque de madera. Pero bueno, Flash, mandaste algo del Salón de la Fama de lo que es el videojuego. Cuéntanos un poco,
sí,
de ello.
Aunque no lo crean, existe el Salón de la Fama del videojuego y salieron los finalistas. De los que están nominados o, bueno, posibles a entrar, está, por ejemplo, el Mattel Football, que era, hagan de cuenta, como un... Game Boy muy precario, muy primitivo, más primitivo que el primer Game Boy, y se jugaba con unas lucecitas. Era una cosa muy divertida. De hecho, te juro que si tú lo juegas ahorita, te vuelves a entretener con eso.
De hecho, salía una, había una blanca y una verde de esas maquinitas. Yo tuve de las dos, del Mattel Football, que eran cuatro filas, si no mal recuerdo, de una luz roja.
Sí.
Tenías que ir corriendo para que no te tocaran, y el pase, tenía la opción de pase, parpadeaba el quarterback, y entonces tu receptor lo colocabas en algún lado, le tirabas y iba girando el LED, que era este LED rojo, hasta tu receptor, y otra vez volvías a correr. Ese Mattel, es más, todavía por ahí debo de tener algunas de ese tipo de maquinitas de béisbol. Había una de hockey, había de tenis. Pues fueron de los primeros videojuegos que uno utilizaba. Igual salió una que yo tenía, que era una especie de estadio, donde igual le cambiabas la mica de la pantalla y podías jugar béisbol, hockey, fútbol americano, fútbol, soccer o tenis.
Y fíjate, bueno, ahora sí que ese es uno de los nominados, entre
otros. Se queda para el Salón de la Fama, yo ya lo meto.
Sí, no, yo creo que debe de, es de los que sí o sí debe de estar. Y por ahí está también el juego de Portal, que la verdad, yo nunca he sido muy fan. También está el Medal of Honor, si no mal recuerdo.
Pole Position, ese tiene que entrar.
¿Tienes ahí la lista, mi querido Rigo?
Porque sí, la verdad, fíjate, fíjate. A ver, Pole Position, que hasta me acuerdo de la canción de y arrancabas en tu carrito, que nada, se veían las dos rueditas ahí. Está Animal Crossing, de ese no me acuerdo.
No, es nuevo.
Call of Duty, que bueno, pues ese todo el mundo sabemos de qué se trata.
Call of Duty.
Farmville era para niños, ¿no?
Farmville.
Este juego Facebook.
Era para Facebook, donde tú le ibas poniendo a tu granja varias cosas, o sea, le ibas administrando. Tú le ibas buscando con tus otros amigos quien jugara, intercambiabas vacas y comida, okay, y todo esto iba haciendo crecer tu granja. Como dato curioso, saludos, si nos está escuchando, tengo un amigo, es amigo de mi papá, que él se dedica a administrar granjas en la vida real, y tenía como 5 perfiles en Facebook solamente para jugar a eso. Entonces, él, realmente él era administrador de granjas, él tiene granjas en Guerrero, y su pasión era el Farmville, porque al dedicarse a eso, tenía unas granjas de Farmville impresionantes ya en sus niveles máximos. Cuando no tenía nada que hacer, jugaba eso.
Bueno, era, pues está el FIFA, que también muchos lo jugaron. El Microsoft Flight Simulator, que sí me acuerdo que estuvo muy de moda. El Portal, que ya mencionaba Flash. StarCraft, Tron, que también era buenísimo el juego, y y otro que se llama Where in the World is Carmen Sandiego, que
ese juego fue un juego de computadora que, bueno, fue tan grande y popular que llegó a tener hasta un programa de concursos y una caricatura. ¿De qué se trata?
Carmen Sandiego. Sí, la caricatura sí la vi.
Carmen, sí, la pasaba al Canal 5. Carmen Sandiego era esta ladrona que se las ingeniaba para robarse cosas como la Torre Eiffel, la Muralla China, no sé dónde las guardaba, y cosas por el estilo, cosas históricas, fueran monumentos, se robaba la Mona Lisa. Entonces el chiste era que tú lo podías jugar ya fuera en computadora o en el Nintendo, de hecho en el primer Nintendo hubo una versión, y gran parte del asunto es que te venía con una guía, con un libro, entonces te iba dando claves. Y tú tenías que buscar en este libro las pistas para descubrir en dónde estaba y poder recuperar lo que ella se había robado. Era un juego educativo, pero muy bien hecho, porque no sentías que te estuviera, pues ahora sí que educando, ¿sí? Educando. Sí, fue muy, muy divertido. Y los que fuimos chamacos por ahí del año de 1991, pues en algún momento lo jugamos. Sí, no, estoy hablando de cuando yo terminé la primaria, mi querido Robert, imagínate nomás.
Yo nací en el 91, por eso me reí.
Bueno, ya ni digo yo cuándo, ¿verdad? Pero, bueno, está esos videojuegos. ¿A qué le damos? ¿A King Kong, Godzilla? ¿A algo del cómic en las películas. Por ahí, Robert nos tiene de Falco y el Soldado del Invierno, que ya está en su capítulo 2.
O también está el Invincible, que tú ya viste los 3 primeros capítulos, mi querido Robert.
Bueno, es que es la primera temporada como tal, son 3 capítulos nada más por temporada. Entonces, se pasa rápido, no tienes... O sea, cuando menos te das cuenta, ya llegaste al final. Está muy bien hecha la historia. O sea, no me la esperaba así. Te deja con ganas de más. O sea, desde el primer episodio, y no se hace cansado. O sea, de verdad, en cuanto te das cuenta, ya te aventaste los 3 rapidísimo. Tiene una duración promedio. Que no, o sea, para series de animación que luego los quieren cortar a 30 minutos. Así están bien. Duran casi 40, entonces... Me gustaron bastante. El diseño de personajes se me hizo muy, muy bueno. Y pues nada, o sea, no quiero hacer spoiler, pero la verdad sí, la historia creo que es algo fuera de serie, que es justamente lo que buscan, o lo que buscas como, bueno, en lo personal, como aficionado a los cómics, como lector, como consumidor de contenidos de este tipo. Sí creo que yo esperaba algo diferente a todo lo que se ha mostrado y lo logró.
Pues, oye, sencillo. Mi querido Roberto, a ver, nada más platícanos. Estos 3 capítulos tratan de cómo Invincible, o bueno, eso sí que va descubriendo sus poderes, y tratan este asunto de los chamacos que aparecen con bombas.
No, de hecho, el primer problema contra el que se enfrentan. Es como, hablan sobre el hecho de la extinción del superhéroe. O sea, cuando él descubre sus poderes tarde, o sea, eso sí lo podemos como decir. Él ya descubre sus poderes tarde en un mundo en donde todos los hijos de los superhéroes los descubren a temprana edad. Entonces, cuando él descubre sus poderes, incluso el mismo papá se lo dice. O sea, ya es tarde, vas a tener que aprender casi sobre la marcha. Y dentro de este problema abarcan la existencia de superhéroes similares a los que ya conocemos hoy en día, y por una razón que no adelanto, desaparecen. Entonces a él le toca como cargar con la chamba fuerte, porque de la nada se acaban. Entonces él busca a otros héroes de su misma edad con los cuales enfrentar una invasión alienígena.
Lo que pasa es que, digo, yo he leído el cómic, entonces quería saber más o menos por qué lado se habían ido. Siendo una serie, tienes que adaptar muchas cosas y omitir algunas. Entonces, por eso te preguntaba. Pero ya sé más o menos por dónde van. Ok. Ajá. Lean el cómic, pero bueno, también vean la serie animada. Invincible es una verdadera delicia. En serio, es escrita por Robert Kirkman, creador de The Walking Dead. Y si ustedes ya están hartos de The Walking Dead, denle una oportunidad a Invincible. Es uno de los mejores cómics de superhéroes que se ha hecho en muchísimo tiempo.
Concreto.
Del universo Marvel, ¿qué tenemos del Soldado de Invierno y Falco?
¿Falco? ¿El coreback de los Sentinelas?
Bueno,
de
Falcon.
Yo soy muy fan de Falco, de Shane Falco.
Sí, ya lo sé.
Pues mira, ¿qué te puedo decir? Mi resumen en cuanto al contenido va bien. No es algo espectacular o fuera de serie como lo empecé a pensar. O sea, te van soltando como cosas poco a poquito. No alcanzan como...
O sea, no es como WandaVision, tiene como trato distinto.
No, o sea que ahí sí hay que separar completamente unos de otros. O sea, incluso las características en cuanto a la personalidad de estos dos personajes son completamente opuestas, tanto la de Wanda como la de Vision. Entonces hace que la serie todavía tome otro giro, porque aquí pues obviamente, y esto también lo cuentan un poco en la película de los Avengers, donde Steve Rogers es fugitivo. O sea, ya ves que Sam como que le tira un poco de hate al Winter Soldier. Entonces no acaban como tal todavía siendo amigos. O sea, les cuesta como trabajo.
Son como cuates, esa relación. Nada más.
Sí, es como el compañero del trabajo. Entonces tienen que volverse amigos. Literalmente la historia los va a forzar a eso, para que puedan confiar uno en el otro y demás. Pero ahorita todavía no. Entonces Hay algunas cosas en las que chocan y pues esas cosas los llevan a tener más problemas. Siento que en cuanto a la historia está bien, pero va a ser una más de Marvel. O sea, no va a trascender como película. O sea, no te puedo decir va a ser la próxima Iron Man, que fue un boom porque nadie había visto algo así, sino esto es algo que ya todos vieron y solamente es como continuación de la historia y el pre para la siguiente fase de los hermanos Russo, que dudo mucho que tenga tanto punch como lo tuvo en su momento.
Bueno, por ahí se habla de que, y de hecho hubo fotografías de Maite Perroni, ¿no? Que va a estar en la siguiente película, ¿no?
Ahora sí que yo no sabía eso, mi querido Rigo. Yo sí, nada más me quiero detener tantito en el comentario de Robert. Creo que aquí hay varios detalles que hay que considerar y que son problemáticos para estas series de Marvel. Kevin Feige, que es ahora sí que el head honcho de Marvel Films, dijo que el ver las series no es necesario para ver o entender la siguiente fase de Marvel, de películas de Marvel, cosa que creo que demerita bastante el impacto que pueda tener la serie. De hecho, la serie ha tenido un arranque hasta cierto punto difícil en el sentido de que la Liga de la Justicia de Zack Snyder le ganó en vistas el fin de semana que arrancaron los dos. Ahora, creo que a lo mejor podríamos decir que pueden ser Falcon y Winter Soldier como Rix y Murtaugh, por decirlo de alguna manera. O sea, es este tipo de body cop, programa de dos policías que no se llevan bien al principio y que tienen que trabajar juntos. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo que quiero es platicarles en mi sección, el que nunca ha leído un cómic al universo cinematográfico de Marvel le reza, sobre este personaje que aparece, que es el US Agent. Nomás darles una idea de quién es en el cómic. En el cómic es un tipo que se llama, o lo apodamos, el Whiskey, porque originalmente se llama Johnny Walker, y después por alguna razón cambia de nombre a Jack Daniels, imagínense. O sea, ya se imaginarán por qué le digo el Whiskey. Es un superhéroe que originalmente Originalmente él quiere ser un héroe de guerra como su hermano y se une al ejército. Su hermano había muerto en Vietnam, pero pues este güey no le toca absolutamente nada de guerra y lo ponen a pelar papas y después lo dan de baja. Y llega un tipo que se llama, si no mal recuerdo, es The Power Broker o Shadow Broker, no me acuerdo, es uno de esos dos. La cosa es que él le da poderes por medio de un experimento y, para no hacerles el cuento muy largo, se termina adoptando esta versión de un Capitán América, un pseudo Capitán América, pues. Y posteriormente, cuando Steve Rogers deja el manto del Capitán América, ¿sí?, porque no le gusta lo que está haciendo el gobierno, pues dicen, ay, güey, pues, tenemos aquí un hueco, ¿a quién ponemos? Ah, pues a este monito, mira, que se llama John Walker, y él toma el manto del Capitán América. Y Steve Rogers toma la personalidad de The Captain. Posteriormente, Steve Rogers vuelve a ser el Capitán América y este personaje se conoce como el US Agent. Entonces, sí. Bueno, es un personaje muy violento, de muy pocas pulgas, y es un personaje con el que los otros superhéroes tienen difíciles momentos a la hora de congeniar con él. Es un tipo muy complicado y que tiende a la violencia a las primeras de cambio. Entonces, ahí nada más para que se den una idea de quién es ese personaje.
Bueno, y siguiendo con esta temática. Yo,
antes de que cambies de tema, perdón que te interrumpa, en la vida real es el hijo de Kurt Russell, que no ha tenido muchas apariciones grandes, Wyatt Russell. Que realmente es lo que busca es como rescatar su carrera con esto, porque sigue siendo un ilustre desconocido y pues habrá que ver de qué color salen más correas, ¿no? Ahorita sus apariciones han sido pequeñas, quién sabe qué tanto le van a dar en el universo de Marvel.
Bueno, pues trae ahí el peso del padre, ¿no? Digo, al final del día en Hollywood sí pesa mucho el apellido.
Pues su papá es Ego. Oye, no, pues el detalle ahí es que, o sea, sinceramente, aquí lo que van a ver son personajes de tercer nivel de Marvel, o sea, y hay que decir una cosa. El Falcon, bueno, el Capitán América durante mucho tiempo fue un personaje de serie B de Marvel, o sea, de segundo nivel, hasta las películas, pero pasó a este nivel de marquesina, pero tanto Iron Man como Thor, como el Capitán América, que podrías decir que es la trinidad de los Vengadores, eran personajes que tomaban pues un segundo asiento, porque Spider-Man, los Hombres X, principalmente Wolverine, por ejemplo, ¿sí? Personajes como Tormenta, ¿qué otro? Bueno, a épocas más recientes, Deadpool, ¿sí? Son los que se llevaban los reflectores. Hasta cierto punto podrías decirte yo también los Cuatro Fantásticos, pero aquí estás hablando de una serie que maneja, pues, vamos a decirlo así, personajes que vienen siendo como la banca. Y ese es el gran problema que pueden tener estas series de Marvel.
Ok. Oye, por eso te decía que, continuando con el universo de Disney, ¿qué opinan de la nueva serie que se anunció también de Star Wars?
¿De Obi-Wan?
No, hay una serie animada que va a salir de Star Wars. Exactamente.
Híjole, mira, es curioso, no sé qué esperar, porque como ya lo hemos platicado, Lucasfilms vive una guerra civil, una guerra de poderes entre la facción de Jon Favreau y Dave Filoni, y del otro lado está Kathleen Kennedy, la cual está promoviendo su serie donde una piedra pilotea una nave que se llama La Nave. Entonces, híjole, es un misterio, Rigo, porque Kathleen Kennedy está tratando de meterle el pie a Jon Favreau, y sinceramente creo que tiene todos los elementos tras bambalinas para hacer algo perfectamente apestoso. No sé qué esperar. Y no porque no haya talento por parte de Filoni y de Favreau. El problema es toda esta bola de cochambre que hay atrás en Lucasfilms. Entonces, no sabría qué esperar. Yo les diría, hay que llegue y ya después la comentamos.
A mí me gustaron las imágenes que vi, se ven muy interesantes.
Yo la verdad no, pero te puedo hablar de una serie que vi en Disney Plus, hablando de deportes, que creo que tiene cosas rescatables. No estés familiarizado con el mundo de los Ducks de Disney, que son un equipo de hockey de la década de los 90.
Ah, acaban, sí, claro.
Lograron sacar de su retiro a el hijo de Charlie Sheen, Emilio Estevez, para volver a interpretar a...
Es que, mira, fíjate, de eso sí te puedo contar la historia de esa película, porque esa película nace porque la empresa Disney, cuando adquiere los derechos de ESPN, necesitaba contenidos. Y entonces, en aquella década de los finales de 80s, principios de los 90s, compran la franquicia de los Ducks, del equipo de Los Ángeles. Y al hacer eso, sacan la película de los Mighty Ducks, con Emilio Estevez precisamente. Y de hecho después le cambiaron el nombre al equipo de hockey por los Mighty Ducks, inclusive los colores y todo. Ahora ya después vendieron la franquicia, pero la franquicia se quedó con muchísimo poder. Y no solo sacaron una, sacaron tres películas. De esta saga. Las primeras dos se me hacen muy buenas. Bueno, la primera es excelente. Sí. La segunda es más o menos. La tercera es la misma historia de la primera, nada más que con selecciones nacionales. Cuando entrenador de Islandia es el
dentista.
Exactamente, el dentista, ¿no? Pero si sacaron este documental, ¿es documental?
No, es una serie en donde los niños de secundaria los corren, justamente como la franquicia ya es de alguien más, los Ducks entrenan a los niños literalmente para llegar a pros, y pues hay un grupo de personas que quieren nada más buscar como la diversión del juego, y ahí es en donde se desencadena todo el problema. Y coincidencialmente se encuentra en el camino otra vez con Gordon Bombay, que es el que va a entrenar a los...
El abogado dogs. Bombay, que de hecho sí. su primer chamba, si no ha visto la película, véanla porque es muy buena y de hecho ni quería el trabajo. Que de hecho es muy parecida
a la temática. Yo la tengo, soy muy fan de las películas.
Fíjate, la temática es muy parecida a la que hablamos hace 8 días de básquetbol de Ben Affleck. Es muy parecida a la temática, ¿no? Por problemas sociales, el señor se mete en situaciones. Oigan, rápidamente, porque se nos va a acabar el tiempo. King Kong Godzilla. A mí me pareció excelente la película.
No la he visto.
No sé si la han visto.
No la he visto. He visto que ha recibido buenas críticas.
Creo que esta empresa de producciones, que es la misma Legacy, que la misma que hace todo el universo de Batman en DC, y creo que también hace la situación de Zack Snyder, si no mal recuerdo, Flash, corrígeme si no estoy en lo correcto, está trabajando muy bien, están haciendo muy bien su chamba, la película muy bien llevada, muy buenos efectos, no es la película de... Yo hace 8 días, y he de decir una fe de ratas, decía que era de Akira Kurosawa, no, es del mejor amigo de Kurosawa, Honda se apellida el director, el que hizo el original King Kong Godzilla. No es lo mismo, pero sí la pelea en la misma ciudad, que es Hong Kong.
Ok.
Entonces,
yo la estoy descargando para verla, pero no he tenido tiempo, desafortunadamente.
Vale la pena, la verdad, no voy a trolear. Vale,
tengo mi resumen la próxima semana.
Vale muchísimo la pena, y y si pueden ir a verla al cine, también vale la pena. Están sobre todo como está ahorita la industria cinematográfica sufriendo, las salas literalmente están con 10, 12 personas por función. Entonces si hay una, digamos que hay un cuidado, hay más gente en un súper, para que la gente se dé idea, que en un cine, ¿no? Y las restricciones de salubridad sí están mucho más en la sala que cuando tú vas caminando en la calle y la gente no hace caso de la sana distancia, que a todos nos ha pasado, mi querido Flash. Hemos ido al súper y a pesar de que tú casi casi le señalas, aquí, la espantosa X, sepárate, no se separan. Bueno, pues aquí sí hay un poquito más de tranquilidad, y pues vale la pena siempre ver una película en el cine está hecho para eso. Hay plataformas donde puedes observarlas, pero bueno, al final del día creo que vale la pena. Pero bueno, ya tendremos próximamente esto. Por ahí también me creo Flash, rápido, Pierce Brosnan, ¿no? Como el Dr. Fate, el quien fuera en un tiempo 007.
El Dr. Fate, sí, va a ser Pierce Brosnan en la película de Black Adam. Black Adam es este personaje que está íntimamente ligado a Shazam, conocido hoy como Shazam, originalmente conocido como el Capitán Marvel. Pero bueno, si vieron la película de
Marvel, claro.
La película con Zach Levi de Shazam, bueno, es el enemigo acérrimo de Shazam. Sí, la verdad, este personaje es, vamos a decirlo de alguna manera, como el equiparable como al Doctor Strange en el universo DC, un personaje que ya ha aparecido en otras series, como en Smallville, llega a salir en episodios de la Liga de la Justicia Ilimitada. Es un personaje muy, muy fácil de reconocer porque tiene un casco dorado. Entonces, se da la noticia de que Pierce Brosnan va a ser Dr. Fate. Por otro lado, se dice que, bueno, más bien se confirma, Helen Mirren va a ser la villana en Shazam 2. Y no sé, señores, si pudieron ver el tráiler de The Suicide Squad. ¿Y qué les pareció? Si es que sí lo vieron.
Yo no ubico a los malos, ¿para qué te miento? De hecho, hay uno que se parece a Luis Hernández, que el propio Luis Hernández subió el meme. Que aunque si usted también ve el Hexatlón, Luis Hernández también se parece a esta chica, la Mati, ¿no? Entonces, ¿por qué te ríes? Pues es la verdad, mi querido Flash.
Mira, Ya sé a quién te refieres. A ver, yo quiero dar mi fe de ratas, porque el otro día dije que Idris Elba iba a ser Bronze Tiger y no, es Bloodsport. Y estaba diciendo que sale el personaje de Rat King. No, Rat King, perdón, es de las Tortugas Ninja. Es Ratcatcher 2 la que sale ahí en
¿sale el tiburón?
Sale Shark King, que él es un villano de Flash. ¿Sí? De hecho, él llega a salir en la serie de televisión de Flash. ¿Sí? Sale John Cena, que es Peacemaker, que es este como Capitán América, pero de región 4. De hecho, si ustedes vieron Watchmen o leyeron Watchmen, el comediante está inspirado en ese personaje. ¿Sí? El personaje que es este tipo desagradable de bigote, interpretado por Dean Morgan, por Jeffrey Dean Morgan. Y bueno, ¿quién más sale? Sale The Thinkerer, sale obviamente Harley Quinn, que se ve que, híjole, se divirtió, pero a leguas esta... ¡ay, se me fue! El nombre de la actriz esta...
Margot Robbie.
Bueno,
Margot
la
Robbie.
Que le hace de Harley Quinn. Margot Robbie, gracias, Robert. Pero lo que me encantó es que sale Starro. Starro es es un ente espacial de DC Comics que es una estrella gigante, literalmente. Y es uno de los seres más poderosos que puede uno encontrar en DC. Es un personaje que tiene historias muy interesantes. Como
¿es el que se parece a Luis Hernández?
No. Starro es una estrella grandotota que sale casi al final del trailer. Es una estrella de color rosada, medio rosada o moradita.
Ok, no me fijé bien, pero lo veré otra vez. Pero sí, no, y Harley Quinn, como siempre, con ese humor negro que tiene esta chica, que lo ha personificado perfectamente, ¿eh? No sé si el casting lo hicieron, pero ideal, o sea, es la misma... Pocas veces ves que en la caricatura, el cómic y en la película el personaje es tan igual, y aquí sí, o sea, sí se parece a esa psicóloga que perdió la cabeza por amor a un psicópata, ¿no? O más bien a un sociópata, que es el guasón, ¿no?
Habría que ver qué cuernos es el Joker, ¿no? Porque de hecho también se explica que tiene un caso de hipercordura. Pero bueno, no nos metamos en eso. Sí, la verdad, es una delicia ver a Margot Robbie haciéndole de Harley Quinn. Pero creo que todos los demás se ven bastante bien en su papel. Me gusta el que se atreven a ser groseros como ellos solos. Hay un chiste de penes en el trailer. Yo estaba pero en el botado de la risa. Y es el tipo de cosas que me gusta que se atrevan a hacer, que sabes que del otro lado Disney no va a tener los pantalones de hacerlo con Deadpool, por ejemplo, o con Wolverine, que ser más violento, ser grosero.
Bueno, en Deadpool 1 sí es bastante grosera.
Sí, porque no es de Disney, por eso, porque es una película producida por Fox antes de la compra.
Ok. Ok,
igual bueno. Que Logan. Logan es violenta porque Logan no es filmada bajo el régimen de Disney. Se da muchísimo antes, bueno, no muchísimo antes, pero se da antes de la compra a Fox.
Ok, pues bueno, señores, se nos está acabando el 20, vamos a quedar a deber lo del béisbol, que ya lo platicaremos, digo, apenas va a empezar la temporada, ya las platicaremos la otra semana. ¿Algo más que tengan en el tintero?
Pues no, así que lo único es esperar a ver, te digo, Kong contra Godzilla. Me reservo mi opinión en cuanto a los cines, todavía preferiría guardarme un tiempo, pero creo que el cine va a cambiar con esto de las plataformas, entonces me quedaré con las plataformas digitales por el momento.
Ok, está bien, cada quien, mi querido Flash.
¿Qué pasa?
No, pues, por el momento no, mi querido Rigo, creo que hasta aquí le dejamos, no hay tema en el tintero, así que pórtense muy mal.
@robdesign56, Facebook e Instagram.
Y @flashjohnston en Twitter y en Instagram.
Bueno, pues la mía es @rigoplasencia, Tengan una excelente jornada y nos escuchamos en la próxima.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia, @FlashJohnston, @DanteLascano.